en Loja. También tenemos a Queimada Radio, a Radio Monteregale Web, a pasionporeldance.com y a bravísimasocialradio.com. Todas ellas evitan también nuestro programa. Muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí cada semana. Y a los que nos oís, pues muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un placer producir este programa para vosotros. Dicho lo cual, me despido, os mando un abrazo enorme y os emplazo a que la semana que viene estéis de nuevo escuchando This is House. Abrazos de Rubén Núñez y hasta muy pronto.
Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al sótano de la onda local de Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la contracultura, lo que es lo mismo, bienvenidos y bienvenidas a Underground. Bueno, pues un día más, estamos aquí, con ese escaparate de lo underground para que todo el mundo pueda disfrutar de lo libre y de lo feliz que es uno metido aquí dentro del underground, que es mucho más grande de lo que te puedas imaginar. ¿Qué tenemos hoy para ti? Bueno, pues hoy vamos a charlar con uno de los integrantes del grupo Victorias, que acaban de lanzar su nuevo álbum y vienen a contárnoslo absolutamente todo. También tendremos a Josemi Carrasco, que nos va a hablar de conciertos y de directos, y también tendremos a Abel de System, que nos va a hablar de doblaje. No me queda muy claro de lo que quiere que hablemos, pero me ha dicho que voy a fliparlo en colores. Y cuando Abel me dice eso, es que es una verdad como un templo. Por supuesto, eso, regado con la mejor música underground que puedas escuchar en cualquier radio del mundo. Así que lo que vamos a hacer es arrancar con buena música, con buen ambiente, durante una horita aquí en el sótano de la onda local de Andalucía. En fin, ¿qué mejor plan tienes tú para, bueno, pues esta noche? Pues yo creo que pocos planes son mejores que este, Venga, que no vamos a perder ya ni un segundo y vamos a arrancar nuestro programa de hoy, y lo vamos a hacer con la música de un amigo. Vamos a escucharlo. Underground. Estoy ahí en contacto con él, a ver si puede estar aquí prontito para que nos cuente todas las movidas que está liando Sagan Humo. De hecho, ha sacado un disco con Darby O'Trill y Deverox. Esto se llama Robocop y está incluido en ese álbum, y es como arrancamos hoy Underground.
Eso no es abuso, yo era un niño pequeño. Se lo quedaron todos los
Programa de hoy, como reza, aquí es tradición, se arranca hablando de música en directo con nuestro compañero Josemi Carrasco. Buenas noches, Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Estás por ahí en medio de la calle saliendo de un concierto y eso siempre te lo agradeceré.
Exactamente, he estado en la noche del shoegaze de aquí, de Sevilla.
Me encanta que da igual a la hora, Josemi Carrasco está ahí forever and ever para hablar de música en directo, que por cierto, La semana pasada te anunciaba que esta semana tendríamos a Victorias aquí en Underground, que dentro de un ratito vamos a hablar con Cristian, con su bajista, y me decías tú, pues mira, yo hablo también con ellos la semana que viene, y no es así.
Sí. Eso te dije, pues mira, yo paso mañana lunes, tengo también entrevista con ellos. Sí. Y el lunes, menos mal, el lunes por la tarde, cuando fui y cogí, no me acuerdo si fue para confirmar la hora o algo, pero vamos, ya por la tarde. Veo, sí, 7 de la tarde en el sitio este allí de Vía Porta, el lunes 17. Si no es esta tarde, es el lunes que viene cuando he quedado con él. Así que pasado mañana, en cuanto lo tengo.
Sí o sí, ¿no? Ya pasa mañana, sí o sí, ¿no? Para,
mañana.
Van a salir en el Diario de Sevilla y están además en muchos medios de comunicación. Están en este momento en Madrid, además, haciendo promoción y demás. Y eso es bueno. Creo que es bueno, ¿no? Que un grupo underground tenga ese eco dentro de los medios de comunicación, que haya esa esa inquietud por parte de los medios de comunicación de que nos cuenten, ¿no? Cuál es su proyecto y cómo funciona para,
eso es, vamos a hablar
para el público, así que sí. Bueno, pues nosotros vamos a hablar.
Además, van a tocar también en directo la semana que viene o la otra, ¿no? También tocan no me acuerdo si es en febrero o a primeros de marzo, pero tienen también un concierto previsto aquí en Sevilla.
En la sala X.
Es el primero de la gira que
abren la gira en la sala X el día 21, viernes de la semana que viene.
Exacto. Yo una de las cosas que le quiero preguntar es que espero que el concierto en Sevilla, por ser el primero de la gira, se lo tomen bien y no como un ensayo general con público.
Vamos. Por lo que se van serios, ahora ya dentro de un ratito hablaremos con Cristian, con su bajista, que es el que, nos han designado por esto mismo, por lo que hablamos, de que están todos ahí con la promoción y vamos a charlar con él y seguro que nos va a contar muchas cosas de ese concierto y de toda la gira, que es bastante extensa. Bien, otra cosa que pasó la semana pasada fue que yo no te escuché bien y yo entendía que me hablabas de los Beach Boys y resulta de que me hablabas de los Dead Boys.
Dead Boys.
Ya, la sordera va fatal.
Los chavalitos muertos.
Exacto, estos chicos muertos.
Que ya no son tan chavalitos.
Y están más cerca a lo mejor de la muerte quizás, ¿no? Entonces.
Cheetah Chrome, el único que queda de ellos, pues cumple 70 años esta semana, el día 18.
Madre mía. Bueno, pues de ellos vamos a hablar hoy, ¿no? De los Dead Boys.
Sí, de los Dead Boys, porque estuvieron aquí en Sevilla tocando en la Sala X el otro día y dieron un concierto. A mí me gustó mucho y yo vi que la gente disfrutaba. Luego he visto por ahí que todos mis amigos puncarrones, los de las redes y eso todo, que si la banda no furulaba, que si el tío está muy viejo, que... Yo qué sé, coño, yo me puse allí en la primera fila y me puse a saltar y a botar como el que más, y vamos, y estoy tan viejo como el Chita, vamos, de hecho me lleva 2 años nomás, ¿verdad? Que tampoco. Y si disfruté yo, no sé, yo qué leche quieren. En fin, vamos, es que eso, dicen que el punk nunca muere, y el Chita Crombo se trajo a sus disboys para demostrar que, bueno, que aunque sus dedos ya no son lo que eran, pues su actitud a mí me pareció que sigue teniendo más filo que una lata de cerveza abierta con los dientes, vamos. Claro. El concierto que hicieron aquí en la Sala X demostró que aunque el tiempo pasa, pero sigue siendo un torbellino de distorsión, de furia, y bueno, y también de ataques de 10-1, coño, claro, ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin.
A ver, la edad es un grado, pero que tampoco debemos de tirarle todo al edadismo, ¿no? Yo creo que...
Hombre, verás tú, no es... Yo cuando se establecen estas disputas, yo no soy partidario de que sea... ¿cómo decirte? De que haya de que sea una disculpa que el cantante esté viejo o pasa algo para que no dé un buen concierto. No, coño, me pasó con Ian Anderson de Jethro Tull y demás. Si está viejo, pues coño, pues no lo dé. Claro. Pero la entrada, joder con los coches, la entrada vale una pasta, ¿no? El público hay que respetarlo también un poco más porque se mueve, se molesta en ir a verte. Y vale, y el que tú seas muy viejo, hombre, pues claro, ya sabemos que no va a ser como cuando eras joven, pero no puedes dar un concierto malo. Si estás muy viejo como para no poder dar un concierto bueno, pues no lo des.
Claro.
Eso decía mucha gente, esto, refiriéndose al concierto de este que estamos hablando, de los The Voice, pero es que a mí no me pareció el concierto malo en absoluto, vamos, ya te digo, yo disfruté como un enano allí en la primera fila, pero vamos, desde el primer acorde que hicieron con Sonic Reducer, la canción que vamos a poner ahora después, si te parece, sí, yo sentía que estaba ante algo especial, que quieres que te diga, ¿no? Desde que vi el viento de la energía desatada por Chita, ¿no? Que se ve que el nota está criado a base de whisky en garitos oscuros, y claro, aquí de la sala de Quino iba a ser menos, porque le dijo, puta, a la cuarta canción ya estaba pidiendo que le llenaran el vaso otra vez, y el vaso era de los altos, de los grandes, bueno, no cualquier cosa.
Tiene el hígado entrenado.
Y luego, pues claro, llevaba una banda que a mí me resultó, el batería me resultaba muy bueno, el bajista no estaba mal, el segundo guitarrista era el que estaba un poquito flojo, pero vamos, se quejan mucho de que la banda no estaba compenetrada con él, que si son chavales que ha cogido, de chavales nada, porque tenían muchos pelos ahí en sus partes todos ellos,
claro,
¿no? Y llevan ya con él 5 años, casi desde el 2019. El único que era nuevo realmente, de verdad, era el cantante. El cantante también era gracioso porque era una mezcla así por posturitas, ¿no? Así con subir en unos zapatos blancos que tenían una plataforma de casi una cuarta de alta.
Joder. Sí.
Era una mezcla en las cosas que hacían los estos de Mick Jagger, ¿no? Uh-huh. Y del hijo de Silvio, que no sé, que como esto lo escuchan en toda Andalucía, a lo mejor la gente de fuera de Sevilla no saben o no han visto nunca a Sammy, ¿no? Al hijo de Silvio, pero el hijo de Silvio era también así, otros posturitas así que iba mucho de Mick Jagger. Cada vez que hablo del hijo de Silvio y de Mick Jagger, me acuerdo de una cosa que le dijo una amiga mía, que yo no sé si se podrá decir esto en la radio.
Tú dilo, que luego ya sé que pedir perdón se pide, o sea, no pasa nada.
Yo, lo que sí he sabido, por ejemplo, todo el mundo, es que Silvio se casó con una americana rica, o sea, con una inglesa rica, ¿no? Hija de la aristocracia y demás, con la que tuvo un hijo, que fue este hijo, pero claro, la familia de la mujer de Silvio estaba totalmente en contra, ¿no?, de ese matrimonio, y ellos pues convivieron muy poco tiempo juntos, ¿no? Silvio, su suegro le dio una pasta, que ya se pulió como fuera,
claro,
y su mujer y su hijo se fueron a Inglaterra, y si te he visto no me acuerdo. Eso es historia conocida, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues, también es historia conocida que al ser de una familia aristocrática, la mujer de Silvio, pues, se juntaba, pues bueno, con la florinata de Londres, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi amiga Luisa un día, y no se le ocurre otra cosa que decirle al Sammy, dice, tío, tu padre no era Silvio, que coño iba a ser Silvio ni Silvio. Seguro que tu madre se folló a Mick Jagger en una fiesta y la hija así te chuzó. Tu padre es Mick Jagger, seguro. Porque no te se parece una gata.
¿Y qué dijo el hijo de Silvio? Se quedaría con la pata colgando, ¿no? Flipando en colores.
Yo creo que no entendió ni la mitad. Porque claro, el cabrón, además, después de pasarse aquí en Sevilla unos pocos de años, bueno, él viene de vez en cuando, pasa aquí algún tiempo desde que lo descubrí. Era El Manolo Beach, para la película documental que hizo sobre Silvio, viene de vez en cuando, pero el nota no ha aprendido a hablar una papa de español y ni se interesa tampoco por Sevilla ni nada. Vamos, de hecho, su sitio preferido de Sevilla, mira que en Sevilla habrá sitios maravillosos, todo, ¿eh? Pues su sitio preferido, tío, es la hamburguesería del Cristina.
Ándame, qué. Bueno, en fin. Pero vamos, me encanta lo de tu amiga Luisa, ¿eh? La reflexión a la que llegó.
Oye, hemos perdido la pista. Yo estaba hablando del concierto de los The Boys, ¿no? Pero
yo tampoco sé dónde te has quedado. Yo ya con esta anécdota me he dejado ya. Tengo la noche hecha, José, mi Isabel. Lo que te digo, no. Lo que sí quiero saber.
Pero vamos, de todas maneras, lo que sí quedó claro es que eso, que los The Boys, no, a estas alturas no necesitan reinventarse, que su sonido sigue siendo una bofetada, una hostia buena a la autocomplacencia, un recordatorio de que el punk nació para incomodar, ¿no? Para desafiar. Y bueno,
para no dejar indiferente.
Sí, está claro también es que algún médico le debería recetar a Cheetah Crown una buena crema para las manos, tío. Sí. Porque vale que el punk no es eterno, pero la artrosis no perdona. Ay, madre mía. Este pobre hombre tiene los dedos ya. No,
oye, ¿y hubo mucha gente en el concierto de los Dead Boys?
Pues no te creas. Media sala es casita. Estamos, de hecho, empezaron unos chavales vástagos, unos chavales del campo de Gibraltar, de San Roque, de teloneros, empezaron a las 8:30 de la tarde, y cuando ellos empezaron en el escenario, estábamos yo y 11 más, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, éramos 12 porque además los conté.
Madre mía.
Luego ya fue llegando gente, un poquillo más gente, y para los Dead Boys, la sala, pero eso, ya digo, ni siquiera media entrada escasita.
Una lástima, ¿eh? Muchas veces. Bueno, vamos a quedarnos con esa canción que se llama Sonic Redacer. José Mi Carrasco, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, hombre, venga, hasta adiós, luego. Adiós. Joder, qué frío hace, tío. Me voy para el coche rápido.
Y ponte la calefacción, anda. Hasta la semana que viene, José Mi.
Adiós.
Wait a minute. This isn't my world. Disappointed!
Bueno, pues nos vamos con nuestro compañero Abel de System, que lo tenemos ya preparado ahí al otro lado del telefónico. Hemos arrancado con Hércules. Abel, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Globo? ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué hemos arrancado con Hércules? ¿Me lo puedes explicar?
Pues bueno, sí, a ver, esto es verdad, una gracia para hablar de un tema concreto, ¿no? Esto es cuando el error viene ya de origen y no en el doblaje, podríamos decir. A ver, lo explico, una pequeña escena de Hércules que animo a la gente a que la busque, si todo el mundo acuerda, o sea, Hércules, no el de Disney, sino la serie de hace años que era de personas reales y demás, el Hércules sí. Que echaban en la 2, vamos.
Sí, sí, sí.
Pues un momento en el que está en inglés, ¿no?, en el que el actor leyó en el guión. Grita decepcionado, que es disappointed, y él, en vez de gritar por la emoción de estar decepcionado, o sea, un grito a seca, pues gritó literalmente decepcionado, no gritó disappointed en medio de la escena. Aquí en español, la verdad que no lo he encontrado, no sé si lo tradujeron como decepcionado, pero me hace mucha gracia, es una especie de meme, me llamo antiguo, pero que viene un poco a cuento de lo que quería hablar hoy, que son las veces que tienen y no que doblar ciertas canciones a los idiomas a los que vayas, ya sea de series, de películas, de lo que sea.
Fíjate que yo creía que ibas a hablar también de porque hay muchas películas, series, en las que la idea del director la tenía clara, pero por circunstancias la cosa cambia, o el actor se asusta de verdad, o por ejemplo en la película del quinto elemento, creo que sí, que es de Bruce Willis, ¿no? Hay un momento que va a la ópera y que la gran diva azul, no sé si te acuerdas de esa película y de ese momento que es como muy exótico, ¿no? Que es una
sí,
tía azul
sí, con que canta además una canción ahí súper imposible y demás. ¿Sí?
Claro, bueno, pues es una actriz, es una cantante además que llegaba a esas notas agudísimas y demás, ¿no? Es algo espectacular, pero ninguno de los actores del elenco, ni siquiera Bruce Willis, ¿vale? Lo había escuchado. El director quería que se enfrentaran a ese momento sin haberlo visto previamente para que la reacción fuese lo más sincera posible, ¿no?
Claro, que la reacción fuera tal cual. Claro. No, no era exactamente eso, pero sí entiendo, hay muchas películas que ocurre, o de esto, lo típico, bueno, que...
Y hay otra escena...
de Aragorn y demás, ¿no? Claro. Que dejan algo que ocurrió real en
claro.
la película.
Y me estoy acordando también de la película de Pretty Woman, cuando Richard Gere le cierra la caja en el dedo a la actriz, ahora no me acuerdo del nombre de la actriz, ¿puede ser normal esto?
Sí, no? Como que le hace ahí como que se cierre el hombre,
claro.
De Julia Roberts.
Es Julia Roberts, exacto. Y la Julia esconde así la manita y se ríe a carcajadas. Todo eso no estaba preparado, eso es una broma.
Sí,
que
sí, eso recuerdo haberlo visto. Sí, sí.
Entonces, creía que ibas a tirar por ahí, pero no. Vamos a hablar de los dobladores, que todavía es más divertido.
Sí, en este caso, como te digo, aquí viene de origen, es el propio actor el que se equivoca, y luego ya, pues sí, el doblador dice, si ha dicho decepcionado, yo pongo decepcionado, aunque
claro,
no tenga sentido.
Básicamente, claro.
Bueno, en Juego de Tronos ocurre que un doblador escuchó, también porque trabajan en ciertas condiciones, que no ven ni la escena, sino les llega un tape, que decía, she can see us, en plan, ella no nos puede ver, y dijo, bueno, estamos en Juego de Tronos, habrá un otro que se llame She can see us, y se escucha en medio de cuando viene ahí los dragones, no sé qué, uno está así, cancía, y dice, bueno, arcancía.
Claro.
Esa cosa ocurre, pero no, yo me refiero, quería hablar por la canción que vamos a poner ahora después, de cosas que yo a veces no veo necesario doblar, especialmente canciones. Tú y yo, por ejemplo, que hemos hablado en otro programa de la serie de Spider-Man, ajá, yo, por ejemplo, veo innecesario que el opening, si ellos han hecho un rap de Spider-Man, tú tengas que hacer un rap de Spider-Man aquí en España. Cuando no. a un niño que lo vea, o a un adulto, no le importa, bueno, escucharlo en inglés, no pasa nada. Ay, no tienes que entenderlo.
Pero hubiésemos perdido, si hubiésemos seguido esa premisa, hubiésemos perdido grandes joyas como el opening de la serie de Will Smith, ¿no? Del Príncipe de Bel-Air, ¿eh?
No, claro. te vuelvo a decir eso, que hay veces, cuando está bien hecho, pero con el rap a veces cometen eso, que sí. Meten el típico rap toyaco que tú dices, es que en inglés por lo menos suena mejor, o te da igual si no lo entiende, pero digo, hay veces en las que creo que no es necesario cambiar, ¿sabe? O traducirlo. A mí me ocurrió, por ejemplo, en la serie de The Witcher, El bardo a mí en español me daba asquete.
Sí.
El tío que canta me daba asquete, y en inglés lo escuchaba y era todo mucho más bardo, mucho más... Y no porque fuera en inglés o no lo entienda, muchas veces me gusta a lo mejor que empiecen a cantar con su propia voz. Lo hemos visto en Los Simpsons a veces, que hay cosas que traducían, pero otras veces escuchaba su voz y te lo ponían subtitulado.
Claro.
Es verdad que bien hecho, lo veo perfecto. Pero otras veces, mira, en El Hobbit me pasó también, la canción de los enanos estaba bien hecha en español, estaba como integrada, buenas rimas, un estilo que venía bien, pero otras veces lo veo mal, lo veo mal, me gusta menos. En este caso, como en Spider-Man, como te digo, me ha dado un poquito de típico rap de anuncio, ¿no? Anuncios de Puleva, ¿sabes?
Es que pasa que no siempre sale, se tira la caña, pero no siempre sale bien. Es verdad que el bardo de The Witcher, quien no haya visto The Witcher, el bardo es el trovador, el que va cantando, ¿no? Y es verdad que dices tú, colgar a ese hombre de los pies, por favor. Porque no mola nada cuando canta, ¿no? Y en El Señor de los Anillos, que hay varias escenas así de canto, también hay veces que te saca muchísimo de la historia por la manera, ¿no? Pero porque no está demasiado integrado y tal. Y otras veces, bueno, pues dices tú, bueno, pues era necesario. Y yo te voy a decir una cosa. En estos tiempos que estamos viendo películas en las que a lo mejor el malo es coreano, no está doblado al español, sino está directamente puesto en coreano y te pones con los subtítulos abajo, ¿eh? Y yo no lo tomo mal, ¿eh? A mí me parece correcto, a mí me parece bien porque te da diversidad y amplitud de la película, ¿no? Porque si el coreano habla en español...
Claro, claro.
Pues, jolín.
Y yo tengo que decir, además, que yo estoy a favor del doblaje. O sea, yo hay cosas que he visto en versión original, los animes me gustan mucho, pero porque los japoneses, por cultura, tienen una forma de expresarse muy diferente. Algunas series coreanas o películas japonesas y demás me las he visto en español porque están bien hechas, las de... ¿cómo se llama? La de The Eight Show me la vi en español porque está bien, aunque fuera japonés, está bien doblada. Hay otras que no están tan bien porque no le ponen tanto énfasis o lo que sea. O la de que es como La Isla de las Tentaciones, pues esa para qué quiero escuchar yo. Sí, pues por ver cómo es la voz original un poco, pero que no está partidario del doblaje.
Por cierto, que
en
está
Disney,
bien.
En Disney de toda la vida las canciones las hemos escuchado en su versión al idioma.
Sí.
Y estaban perfectas porque mantienen, que además va a venir a colación el tema que vamos a poner después.
Sí.
Porque están casi traspasadas. Tú pones la de Mulan y la pones en inglés, misma sintonía, cambian cosas de la letra para que rimen mejor, etcétera. Pero está muy bien y también entra la parte nostalgia. Por ejemplo, en el caso de... Bueno, dime.
No, que tengo que decir que están los dobladores en pie de guerra y los entiendo. Porque resulta que con esto de la CIA están clonando sus voces. Ya ha pasado,
sí.
Ya ha pasado que se han hecho algún que otro documental con la voz de un doblador al que no han contratado, sino que han utilizado...
Sí, Morgan Freeman, por ejemplo.
Y otro inglés, hay otro inglés también por ahí que son los que están moviendo esto, y a nivel español también está ocurriendo, y yo lo entiendo. Y además es que quieren incluir una cláusula cuando los contraten de que su voz no va a ser copiada ni utilizada en otra cosa que no sea... ¿Sabes? Este material en el que estoy trabajando. Y es que la IA está muy bien, pero también hay que adaptar los trabajos y los tiempos a estos nuevos tiempos.
Sí.
Y luego,
la verdad,
una de las cosas que más me gustan de los dobladores es cuando se toman ciertas licencias, que no son los dobladores, evidente, pero se toman ciertas licencias, porque claro, aquí consumimos muchas series que no son españolas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que en muchas de esas series, a lo mejor chistes o referencias son a personajes que no son tan conocidos en nuestro país y por lo tanto eso no va a tener tanta gracia, ¿no?
Claro.
En Los Simpsons ha ocurrido, lo que pasa que Los Simpsons, los personajes que hablamos, traspasan esas fronteras, pero en alguna ocasión,
bueno,
Los Simpsons ha tomado alguna que otra libertad, pero yo la serie...
Yo con Los Simpsons, cuando los vi en inglés en Inglaterra, descubrí bromas que eran en inglés, que aquí habían hecho otra, que era una genialidad
claro.
Las que hacían aquí, pero decía Ralph con el superintendente Chalmers, en inglés decía Super Nintendo Chalmers... Claro, y tú dices, eso aquí no lo dijeron, aunque
claro,
él podría haberlo hecho.
Claro, pero yo creo que la serie en la que más licencias se han tomado a referencias en español, yo no sé si tú te acordarás, que era la de la serie esta de Sabrina, la bruja esta que movía la nariz y que tenía un gato negro,
claro,
que era...
con el gato y las dos tías, ¿no?
Claro, el gato era un animatrónico que se notaba mucho cuando era momento de animatrónico a cuando era gato real, ¿no?
Sí.
Ese gato... decía muchísimas cosas de España, pero ya no solo el gato, cualquiera de los personajes hacían a lo mejor algún que otro chiste, y siempre, o si no hablaban del Fari, hablaban de cosas españolas, y eran muy divertidos.
Bueno, claro.
Referencias a la comida.
José Mota, el monstruo S.A., claro. En el reglas no dice ahora bailo cascas y cosas
sí,
así.
Sí.
Algunas quedan muy integradas, otras a veces chirrían. Por eso digo que lo importante es que esté bien hecho.
Esas licencias, ¿sabes?, son divertidas, sí, están muy
bien. En el tema este que voy a poner ahora, por ejemplo, para explicarlo rápido, es la sintonía de Doraemon, el opening que todo el mundo ha escuchado desde pequeño.
Sí.
Pues no he investigado tan en profundidad como para ver todos los países del mundo, pero te puedo decir que he visto casi 100 en recopilaciones y cosas. En todos los países la sintonía es la que es. ¿Sabes? Luego cambia la letra, evidentemente. No sé cómo serán todos. Pues aquí en España, en Galicia, los gallegos tuvieron los huevos de poner otra canción completamente diferente que hicieron expresamente para Doraemon. Que no está mal, no, pero...
Era necesario, ¿no?
No lo sé, Doraemon tiene un peto mágico.
Vamos a escucharlo.
Doraemon tiene un peto mágico.
Vamos a escucharlo aquí en Andalucía. Vamos a escuchar cómo sonaba la sintonía, el opening de Doraemon. Esto es, yo creo que esto es historia de la radio. Ahora que ha sido el Día Mundial de la Radio, yo creo que aquí estamos haciendo historia ahora mismo. No sabemos si la semana que viene nos retirarán el programa. Pero vamos a poner el opening de Doraemon en gallego. Y esto gracias a Abel de System, que te espero la semana que viene, Abel. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Doraemon tiene un peto mágico. Lleva todo espacio que llegó aquí. Doraemon tiene un peto mágico.
Doraemon, o gato cósmico.
Lleva todo espacio que llegó aquí. Que pueden hacer realidad de todos los teus sueños. Robots y máquinas voadoras puede crear. Si un deseo tendrás que pedir a un gato cósmico.
Visto veo con helicópteros.
Corren tras él buscando ilusión. Gañamos con él. Tengo un peto mágico, e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto mágico, e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon, Doraemon, Doraemon.
Underground.
Desde la mañana, el portal nos ilumina sin querer. Tu boca sale que esto no va bien, y bien que lo sé, es que no hemos aprendido nada, todo resta nos vivir y matar, volveremos a caer, intentándolo otra vez, se cierra otra persiana, se quiebra nuestro mundo y todo explota.
Esto es de lo primero que escuchamos, así como adelantando el nuevo álbum de Victorias, que hoy, bueno, pues vamos a charlar con al menos una parte de la banda aquí en Underground. Y es que están en plena promoción, de hecho no están ni siquiera en Sevilla, aunque el grupo es de Sevilla, pero están, si no me equivoco, en Madrid. Vamos a saludar a Cristian, su bajista. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Underground, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Buenas noches.
Aquí agotado, exhausto.
Qué mala es, qué necesaria es la promoción, pero qué mala es la promoción para un artista, ¿eh?
Joder, no lo sabía tanto hasta la llegada de Cristo, ¿eh? ¿Verdad?
Es que eso de estar en un sitio o en otro, atender a todos los medios, que además eso es bueno también, que se genere esa... bueno, esa... ¿cómo se dice eso?
Ese murmullo, ¿no?
Claro, ya no solo el murmullo, sino que nosotros los que nos encargamos al final, ¿no? La comunicación, estemos expectantes, estemos deseantes de poder hablar con vosotros o contar cosas de vosotros. Sí. Eso, habéis generado un eco importante en los medios y eso es importante.
Hombre.
Eso es bueno, eso es muy, muy bueno.
Nosotros, la verdad es que hemos tenido un feedback sobre sobre cuando empezaba la canción promo. Sí. Pero en medio, ¿eh?
Nosotros, aquí en Underground, cuando escuchamos esta canción, la de No Hemos Aprendido Nada, que la escuchamos el año pasado, ¿sí? Directamente quisimos ya concertar una entrevista con vosotros, pero a lo que nos dijeron desde vuestra casa de manager, nos dijeron, alto, tranquilos, espera.
Sí, queremos tomarnos las cosas un poquito tranquilas y disfrutando del proceso.
Claro, cuando salga el disco, bueno, pues sí, hemos tenido que esperar, pero la espera ha merecido la pena, porque ya hemos conocido además más canciones de este nuevo álbum de Victorias y nos ha sorprendido gratamente. O sea, el camino que se atisbaba es un camino que se está haciendo muy bonito. Pero es un disco, Cristian, en el que habéis no girado el estilo, ni muchísimo menos, pero es más introspectivo quizás.
Y mucho más introspectivo y más de lo que decimos siempre, y me siguió un poco el disco de contar todo de dentro sin ocultarlo, ¿sabes? Así, y contarlo como lo primero que te sale. Y no esconder los sentimientos, porque muchas veces nos cerramos por miedo, por temores de esconder los sentimientos.
¿Teníais claro que queríais hacer esto, o ha sido el proceso creativo del disco el que os ha llevado hasta este punto?
Bueno, ha ido surgiendo mediante, pero nos apetecía mucho que fuese mucho más crudo el disco, más directo, ¿no? Y ha ido surgiendo y poco a poco se ha ido dando forma. Pero que no sentamos al principio y dijimos, vamos a hacer esto. Me tengo un poco idea clara, pero ha sido lo que apetecía en ese momento y lo que nos pedía el cuerpo también.
Claro, el título del disco, que no lo hemos dicho, es emocional. Me imagino que una vez que visteis el pastel dijisteis, la guinda tiene que ser el nombre, emocional. No hay otra manera de definirlo, ¿no?
Sí, no creo que no pueda tener otro nombre, la verdad.
Claro.
Porque son muchas emociones metidas.
Oye, ¿y qué?
¿Qué
os están preguntando los otros medios? Así que os sorprenda o que les llame la atención de vosotros.
Bueno, pues la pregunta que más nos hacen es ¿qué es una victoria? Que es una pregunta que nos raya un poco, porque no sabemos muy bien qué preguntar. Es más, en uno de los medios tuvimos la idea de preguntárselo a ChatGPT.
¡Anda! ¿Y qué os contestó el chat?
Dijo como que éramos una especie de mezcla entre pop, rock, pop... y después música electrónica, nada que ver. Entonces, si no sabes realmente ni ChatGPT que somos, nosotros tampoco lo sabemos.
Claro, claro.
Somos una, de verdad que no sabría explicar, pero a la persona que quiera saber a qué es una victoria, le invitaría a que se pusiese el disco, lo escuchase y que cada uno recibiese lo que realmente crea que es a qué es una victoria.
Claro. ¿Desde cuándo lleváis vosotros en la carretera, Cristian?
Con Victorias.
Sí, con el proyecto.
Pues como Victorias es el disco anterior, desde el Puño Amable.
Pero si la formación sí llevabais tiempo, o al menos algunos de vosotros sí, ¿no?
La antigua formación era, antes de ser Victoria había otra antigua formación, que sacaron otro disco, pero ya como la formación definitiva, como el nombre Victoria y todo, a partir del Puño Amable, que es donde empezamos ya a formar parte las personas que estamos ahora. Y el cantante, el Rafa, el guitarrista, pertenece a anterior Victorias, pero este nuevo Victorias que entramos Juanma García, la batería y yo, a lo mejor. Bueno, yo que entro inicialmente a la guitarra.
Anda.
Lo que pasa que Antonio, que es otro de los miembros fundadores, decide abandonar el grupo por temas de trabajo y tal. Y se queda vacío ese hueco. Y bueno, pues digo, voy a probar esto, porque yo había tocado el bajo un poco, pero tampoco. Y me metí en un jardín.
De los buenos, ¿no?
De los buenos. Que a mí me diga que tocar el bajo es una cosa sencilla será tocar y cuatro notitas así, pero ya lo cuento en serio, y que no puedes dejar de tocar. Yo estoy exhausto.
Todo el tiempo.
Estoy cansadísimo.
Claro,
sí, todo el rato.
Mantener la parte grave de la canción, y eso es todo el tiempo.
Claro. Y el bajo no suena, pero como dejes de tocar, flipas.
O sea, que se nota muchísimo.
Se cae la canción.
Es una decisión que tenías que haber pensado dos veces, Cristian, ¿no?
Sí, la tenías que haber pensado de bajo antes, la verdad.
Oye, ahora estáis en un momento súper dulce, ¿no? Con el álbum recién sacado, que salió este pasado día 13. Haciendo mucha promoción, teniendo eco en medios de comunicación. Oye, que esto es importante. De hecho, os tiene que entrevistar mi compañero José Mi Carrasco, que acabamos de hablar con él, que para el Diario de Sevilla, si no me equivoco. O sea, que estáis ahí con muchas cosas, que esto me parece muy bonito. Pero
sí, la entrevista el lunes,
sí, lo acabamos de hablar. Porque él se creía que él los entrevistaba antes que yo, pero al final luego me mandó un WhatsApp, oye, que no, que al final los entrevistas tú antes que yo. O sea, que así, tenemos ahí ese cachondeo. En ese momento dulce, bueno, pues estáis viviendo a lo mejor una situación que llevabais tiempo deseando, ¿no? Que ese eco de la música de Victorias llegara, ¿no?, realmente a los medios, a la gente. Pero ¿cómo lo estáis llevando? ¿Lo estáis viviendo con felicidad, con miedo, con vértigo? ¿Cómo lo estáis llevando esta parte?
Está siendo súper intenso, y yo personalmente, desde mi punto de vista, lo estoy viviendo muy bonito, ¿eh? O sea, muy bonito, porque es verdad que llevamos un año y medio con el tema del disco, desde que empezó a fraguarse todo, y después de tanto tiempo esperando, ahora creo que lo estamos disfrutando. Estamos disfrutando primero con los medios, y ahora estamos deseando, pues, ya que llegue el día 21 y esperarnos ya en Sevilla con nuestro público. Claro. Y
que esa es la parte, yo creo que la parte que más desea un artista, ¿no? El proceso creativo, escuchar el disco grabado, eso es guapísimo, está muy bien, muy bonito. Pero ahora vamos a ponerlo en directo, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es la parte donde el músico de verdad quiere disfrutar, ¿no? Del público, del directo, Cristian.
Y en directo es donde descargas toda la energía, todo el cabreo que lleva el disco, lo descargas en directo y en la peña, y donde realmente, porque ahora recibo feedback de la prensa, pero en un directo, pero que realmente es donde dices, hostia, esto funciona, ¿sabes? Y te lo devuelve la gente.
Claro, ahí estás tú delante del soberano, que es donde hay que hacerlo bien del todo. Ese es el examen final, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? El 21, como bien dice Cristian, van a estar aquí en Sevilla, que es donde arrancan la gira, en la Sala X, si no me equivoco, ¿no, Cristian?
Sí, sí.
Exactamente. Y luego, os vais a Murcia, a Granada, a Madrid, a Zaragoza, a Pamplona, a Valencia, a Málaga y a Toledo. Madre mía.
Sí, vamos a dar un poquito una vueltecita a este pequeño país.
Oye, pero...
Dime. Después, también estamos, o sea, por el tema de... Vamos a empezar girando ahora un poquito por salas, por la temporada.
Sí.
Y tenemos algún festival en verano ya cerrado, y alguno que se está viendo. Nos apetecía mucho, la verdad, cruzar el charco. Porque, diciendo a México, porque tenemos allí, nos llegan desde allí, como que la gente tiene ganas, y es uno de nuestros sitios donde la gente más nos responde, el público, y nos apetece mucho, la verdad.
Qué guay.
Ya sé que a lo mejor puede sonar que sea un poco rápido para ir, quizás, ¿no? Pero yo creo que, nos apetece muchísimo.
Claro, yo creo que es como todo, ¿no? Quizás esta gira de conciertos tan extensa, hace un año cuando empezabais el proyecto, estaba lejos, y sin embargo se ha ido acercando las cosas, ¿no? Conforme se han dado los pasos correctos, ¿no? Se ha visto como algo que un sueño efímero podía convertirse en realidad, y yo creo que en este momento podéis soñar con eso y con mucho más, Cristian.
Sí, ya estamos en un punto que ya lo que queda es disfrutarlo y llegar... Y lo que sea, no te preocupes, que ten por seguro que lo vamos a ir a por ello, pero sí, como hemos ido desde que empezó el proyecto, y que vamos a por ello, pero a saco.
Yo tú sabes que yo soy súper defensor de la música underground, y que el underground siga. El underground no es que se escuche menos, y una cosa es el mainstream, otra cosa es como atendemos, ¿no? Yo para mí el concepto underground es la libertad de poder preparar tu proyecto como habéis hecho vosotros, y luego exponerlo al público. Si el público responde y esto se hace masivo y demás, no deja de ser underground, porque se ha creado desde donde se ha creado. Lo único que pasa es que el gran público lo ha descubierto, ¿no? Pero en estos tiempos que la música se manufactura de una manera horrorosa, que la gente está escuchando canciones que dice tú, pero si dentro de una semana ni siquiera te vas a acordar de esa canción. ¿Es más necesario que nunca el rock? ¿Es más necesario que nunca la música emocional, Cristian?
Es más necesario que nunca, como tú bien dices, y como por el tema, por como es todo, ¿no? Y por la velocidad que lleva todo, y por la necesidad de generar contenido tan rápido. A nosotros nos abruma, desde luego, ¿eh? el tema de estar sacando, si tuviésemos que dedicarnos a sacar canciones una vez al mes, porque tampoco, seamos honestos, de que no sería tampoco lo mejor que podríamos sacar.
Claro.
Porque cada cosa viene a su tiempo y en su momento, ¿no? No nos podemos obligar a sacar algo que es por obligación, que tenemos que sacar un single cada mes ni nada. Entonces, hacia donde está girando la industria, no vamos mucho con ello. Vamos por nuestro camino y como no tenemos tampoco alguien que nos diga cómo lo tenemos que hacer, ¿sabes? Pues lo de momento lo vamos a hacer así. Y es más necesario que nunca esto ahora, porque está cambiando todo.
Sí.
Es que, creo que va a resurgir el rock, siempre resurge.
Ojalá no, yo lo disfruto en mi vida, o sea, para mí nunca ha muerto, pero que ojalá vuelva a tener ese poder, ¿no? Transformador de la sociedad.
Ojalá lo vuelva a tener.
Pero que además es como, va a pasar, yo creo, que a la música manufacturada lo mismo que le ha pasado a Marvel, ¿no? Que se ha dado cuenta de que primar la cantidad antes que la calidad es un error de base total. Hay que primar la calidad aunque no salgan tantas canciones, ¿no?
Sí, porque te puede funcionar un poco al principio, pero después se cae todo, ¿sabes?
Es imposible, claro, de llevar esta industria musical, que yo creo que está pegando bandazos simplemente porque está buscando una rentabilidad que se asimile a los tiempos en los que había pues CDs, cintas de cassette y demás, ¿no? Entonces están buscando esa rentabilidad igual, y esto ya ha cambiado mucho y deberían de buscar otra fórmula para que la música se distribuyera y fuese y llegase a la gente, pero que las canciones tuviesen vida. Es que luego no entiendo cómo eso, como hay artistas que van sacando canción lunes por lunes o viernes por viernes, con una semana de diferencia entre una y otra, y dices tú, no me has dado tiempo a escuchar una cuando ya me estás presentando otra.
Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Nosotros no lo entendemos así.
Yo esa agonía, porque a mí me gustaba, cuando una canción me gustaba aprendérmela, y me daba coraje incluso cuando cambiaba de single el artista. No sé si a ti todo te ha pasado, Cristian. Jolín, ahora ya que me la aprendió.
Igual. Y ahora cambia el pavo este.
Oye, Cristian, vamos a escuchar muchas victorias aquí en Underground. La verdad es que os vamos a apoyar, nos mola muchísimo el proyecto. El 21 estáis en la Sala X, aquí en Sevilla.
Pásate a ver,
¿no? Voy a intentarlo, pero sí quiero que invites a toda la audiencia de Underground para que disfrute de victorias en concierto. Así que diles algo, anda.
Pues mira, tocamos el día 21 en la Sala X. Estamos deseando de presentaros el disco, porque... Perdón, que se había cortado.
Sí.
y nada, espero... va a ser un directo que no me ha desvado a nadie, porque estamos deseando y tiene una potencia... Y nada, esperamos a toda la gente que quiera verlo, estamos allí y vais a flipar.
Oye, fíjate que no te he preguntado de cómo es el directo de Victoria, porque lo quiero descubrir. Así que, Cristian, vamos hablando, ¿eh?
Sí, bueno.
Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a ti y a todos los compañeros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Igualmente. Chao.
Cristian, de Victorias, hemos dicho Sevilla el día 21 de febrero, pero que en Granada estarán el 14 de marzo y en Málaga el 9 de mayo, además de otras muchas giras, o sea, muchas otras fechas. Vamos a quedarnos escuchando un poquito a Victorias, que son geniales, y que este tema se llama Ojalá. Escucha. Y como el que no quiere la cosa, llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas la semana que viene, como siempre, aquí en el sótano de la onda local de Andalucía. Bueno, y este homenaje a los 90 es mi nueva canción, que está disponible en todas las plataformas digitales. Simplemente buscas Growback de Silence, que además de esta versión, está la versión, el remix que ha hecho Ronco Vice, que es brutal. Con esta me voy. Muchas gracias por estar ahí. Te espero la semana que viene con más Underground, aquí en el sótano de la onda local de Andalucía. Adiós. Disfruta.
Ahora Radio, contigo cada día. Tuyo son las redes, síguenos, busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Thank you.